te despierta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Paloma, ¿hay alguna novedad?
Tres últimas horas, Carlos. La Xunta de Galicia ha activado el protocolo por ébola. Lo que se sabe hasta ahora es que hay un caso sospechoso en el Hospital de La Coruña, que le han hecho todas las pruebas, que le van a trasladar al Hospital de Vigo, que es el de referencia, y que a las 11 de la mañana se anuncia la comparecencia del director general de Epidemiología de la Xunta. En Canarias, la policía investiga la muerte de una estudiante de la Universidad de Las Palmas. Su compañera de piso ha descubierto el cadáver, que presentaba signos de violencia. Y en Barcelona, los Mossos registran desde las 6 de la mañana los locales donde se reúnen los grupos alternativos y anarquistas del barrio de Sants. De momento hay 9 detenidos en los 10 registros que se llevan a cabo.
Y también información de su COPE de casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services, tu empresa de confianza en servicios de limpieza profesional, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos en el centro de la capital unos 12 grados con lluvia alterna en las carreteras de la región y complicaciones en la M501 por un accidente a la altura de Villaviciosa hacia Madrid. Precaución también de salida de la capital por otro accidente en la avenida de Córdoba con varios carriles cortados. Hay que destacar otra incidencia en Getafe, en el acceso a la M50, y todavía están en hora punta carreteras como la A6, la A2 y también la A5 en Móstoles y en Campamento, hora punta también en la M607. Continúa la información en la mañana en COPE.
La cuenta 123 del Santander te ofrece la información de la bolsa.
Fernando Mañueco, ¿qué hay de nuevo? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Pues la bolsa intenta contener las caídas de ayer. El índice IBEX 35 baja apenas un 0,10% hasta 10.315 puntos. Ayer la bolsa de Madrid fue la más bajista de toda Europa. Perdió un 1,5%, es decir, el doble que las plazas vecinas. Se dejó notar la incertidumbre política que llega desde Cataluña. Hoy los inversores esperan las decisiones que va a anunciar a las 8 de la tarde la Reserva Federal de Estados Unidos. Suben algunos de los grandes valores, entre ellos Red Eléctrica, que ha mejorado su beneficio un 8% hasta 450 millones de euros. Mientras tanto, baja Abertis, que también ha publicado sus cuentas. La prima de riesgo de España se reduce ligeramente hasta 114 puntos.
Vuelve la Feria Mercado Laboral Virtual, organizada por la comunidad laboral Trabajando.com Universia. Este año con el patrocinio del Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Banco Santander y Manpower Group. Accede ya a feriamercadolaboral.trabajando.es e infórmate de las ofertas de empleo de las más de 60 empresas participantes.
Comienza el semanón Citroën Select, la oportunidad que esperabas para tener un vehículo de ocasión revisado y garantizado por expertos. Con garantía mínima de 12 meses, asistencia en carretera 24 horas, vehículo de sustitución y un descuento de 1.200 euros si financias con PSA Financial Services. El semanón Citroën Select hasta el 31 de octubre. Condiciones en citroen.es.
Citroën.
Bueno, con el asunto que concierne al cada día más apasionante capítulo de Pasión de Catalanes, nos olvidamos o quizá miramos menos a otros asuntos supranacionales, pero también nacionales, que son de gran interés, como por ejemplo la crisis permanente y continua de refugiados que continúan llegando a las puertas de Europa. Se admitieron los primeros y todo el mundo se daba abrazos, felicitándose por lo no solo caritativo, sino solidario que era, y lo internacionalista que era, y lo grande que hacía en Europa. Pero después de esos vienen más. ¿Y con los próximos qué se va a hacer? ¿Creéis que se va también a ejercer el mismo Welcome Refugees, o las últimas medidas de Bruselas son más de contención que de apertura?
Bueno. Yo creo que hay una inquietud, sobre todo en los países más afectados, porque claro, nosotros estamos muy estupendos aquí, a pesar de que nosotros recogemos sobre todo mucho inmigrante, pero no refugiado, como consecuencia de las guerras, en este caso concreto de Siria. Pero yo creo que en Europa, hoy nosotros publicamos en ABC, perdonad que hoy me cite tanto, pero es así, un magnífico reportaje de la oleada de xenofobia que se está levantando en Alemania. Alemania es el lugar idealizado por los refugiados sirios, es donde quiere ir la inmensa mayoría de la gente que abandona su país, en este caso en Siria, pero sin embargo en Alemania no hay ahora mismo un ambiente de gran acogida. Es decir, el partido euroescéptico alemán pues crece por el descontento con los refugiados, y ya ha habido incluso ataques a centros de refugiados, e incluso se dan paradojas de, por ejemplo, un pueblo de 100 habitantes le tienen asignado que va a recibir 1.000 refugiados. Evidentemente, ordenar todo esto, nos podemos poner muy, muy estupendos, debemos hacerlo, tenemos la obligación, Europa es un territorio de derechos, pero también nos tropezamos con la durísima realidad de que acoger estos miles y miles de refugiados no es nada fácil. Sobre todo, además, en este caso, y yo ya termino, con que, por ejemplo, hay unas grandes diferencias tanto culturales como sobre todo religiosas, ¿no?
Okay, bueno, pues un segundo, porque el desde la Agencia Europea de Fronteras, el Frontex, su director ejecutivo, que es Gil Arias Fernández, decía el otro día unas palabras que me gustaría que nos explicara. Es decir, la panacea o la solución a la inmigración irregular, ya sea por tierra o por mar, no está en el control fronterizo. O no está solo en el control fronterizo. O a lo mejor en tener más dinero para el Frontex. El dinero no salva vidas humanas. ¿En dónde está exactamente entonces, señor Arias Fernández? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde se encuentra alguna de las soluciones a estas oleadas de inmigración?
Las soluciones obviamente pasan por actuaciones en los países clave en esta crisis, que son los países de origen y los países de tránsito. En los países de origen sabemos lo difícil que es encontrar soluciones estables para países como Siria o como Eritrea o Irak, y tampoco es fácil actuar en los de tránsito, quizá un poquito más fácil en Turquía, que es por donde actualmente transitan la mayoría de los inmigrantes y de los refugiados, mucho más difícil en Libia. Pero ha de ser, por tanto, una actuación multidisciplinar o multigeográfica, si se me permite la expresión, pues actuar solamente desde Europa, desde luego, puede paliar la situación de los refugiados, puede paliar la situación de los países que se ven sometidos a una mayor presión, los de la primera línea, digamos, de llegada, pero no será una solución al problema, sin duda.
¿La mayoría de los inmigrantes son refugiados, los que nos llegan desde esa zona, o incluso comparado con otras, o está todo repartido?
Actualmente hay más personas que responden al perfil de refugiado que al de inmigrante económico. Las nacionalidades, digamos, más presentes en las entradas irregulares son Siria, con diferencia sobre cualquier otra, luego Eritrea, Irak, Afganistán, algunos países subsaharianos. Por tanto, los que están en los primeros lugares del ranking son países en los que, en principio, por la situación en la que se encuentra actualmente, o bien de guerra o de violencia, sus nacionales o las personas que huyen de esos países serían potenciales beneficiarios del refugio.
¿Cómo va a torear Europa la diferencia de criterio de buena parte de sus miembros, esencialmente de lo que se conoce ya como ese bloque del Este, que en algunas cuestiones, no solo esta, está actuando de forma bastante coordinada o al menos coincidente?
En esta mini cumbre que se celebró el domingo por la tarde en Bruselas, donde no estuvieron presentes todos los estados de la Unión Europea, sino los más afectados por la crisis, Alemania, Austria y luego los de la ruta balcánica, es decir, Hungría, Eslovenia, Bulgaria y los países no miembros de la Unión Europea, los Balcanes Occidentales, se han adoptado algunas medidas o se han hecho algunos acuerdos que podrían indicar por dónde van las soluciones, que es pues crear mucha más capacidad de acogida en esos países, un compromiso político de no enseñarles la puerta de salida para que vayan al país siguiente. Si bien esas medidas, que como digo, son acuerdos políticos, luego tienen que ser puestas en práctica, en la realidad, y eso puede resultar un poquito más difícil.
La coordinación para que los estados reciban, acojan a las personas que se considere oportuna, ¿ha sido ya completamente acordada y, por lo tanto, cada país sabe lo que tiene que hacer?
Bien, cada país tiene ahora que tomar sus propias decisiones internas, porque, simplemente por poner un ejemplo, En la reunión del otro día a la que acabo de hacer referencia, el primer ministro griego parecía estar de acuerdo o en la misma línea que los demás países. Luego el mensaje político en su país, a su regreso a Atenas, pues no era exactamente el mismo que se interpretó en Bruselas. Por tanto, ahora corresponde que cada líder político haga una lectura uniforme o acorde con lo que se interpretó allí en Bruselas y que se lleven a cabo las medidas para implementarlas, para ponerlas en la práctica. Y eso pues veremos en los próximos días y semanas si realmente se materializa tal como se interpretó en Bruselas o se le da ahora una interpretación diferente.
Y el temor de los ministerios del interior, particularmente lo ha manifestado así El Español, de la infiltración de terroristas yihadistas entre los miles de refugiados, ¿son fundados?
Bueno, yo no desconozco sobre qué elementos el ministro español hizo esas declaraciones, por tanto no juzgaré sus palabras. Yo sí me limitaré a la información de la que nosotros disponemos y en principio no hay indicios, no hay razones para pensar que haya terroristas infiltrados entre los refugiados o entre los inmigrantes. Es cierto que hay unos ciertos déficits de seguridad, sobre todo en la zona de la que estamos hablando, la zona de los Balcanes, las islas griegas, porque no se consigue los recursos suficientes para identificar a todas las personas que entran por esa vía. Por tanto, ante el desconocimiento de su identidad y de a qué responden sus viajes, pues evidentemente hay un cierto déficit de seguridad. Sin embargo, hay otro elemento que a cualquiera de nosotros nos parecería de una lógica aplastante, y es que un terrorista, y si me permiten ustedes la expresión, un terrorista serio, que realmente sea un terrorista, no arriesga ni el éxito de su misión, entre comillas, que es, en definitiva, cometer actos terroristas, ni siquiera su vida poniéndose en manos de traficantes de inmigrantes, porque estamos viendo todos los días que hay muchos naufragios, hay mucha pérdida de vidas humanas. Por tanto, a nosotros la lógica nos dice que los terroristas tienen otros medios de entrar en la Unión Europea sin necesidad de recurrir a las mafias que trafican con los inmigrantes y con los refugiados.
Señor Gil Arias, muchísimas gracias por atenderme esta mañana. Ha sido muy amable.
Ha sido un placer.
Hasta pronto. Es el director ejecutivo de Frontex, que es la Agencia Europea de Fronteras. También, no se lo he preguntado, pero había manifestado hacía algunos días que era un suicidio. En algunos países lo que pretendían algunas formaciones políticas, estos del vamos a superar las fronteras porque la tierra es del viento y estas cosas, ¿no? Que efectivamente si eso se produjera, imagínate lo que ocurriría, el cacao enorme que se formaría en todas partes, ¿no?
Bueno, el cacao está de alguna forma montado ya, Carlos, porque una cosa son las palabras y otra los hechos, ¿no? Hace unos días se aprobó una partida, recordarás, y tú lo hablabas en el programa, de 3.000 millones de euros en Turquía para intentar en ese país de tránsito solucionar aparte del problema y que los refugiados no pasaran a otros países. Bueno, solamente hay 700 millones aportados, faltan 2.300 millones. Esto es por hablar de datos concretos en este momento, ¿no? Bruselas tiene que dar margen ahora, margen fiscal a los países que gasten en refugiados por los gastos derivados del acogimiento de refugiados, pues pueden incumplir de alguna forma el compromiso de déficit, que sabéis que es el 3% del PIB en ese límite que pone Bruselas. Es decir, que se trata de intentar favorecer que los países aporten y que no solamente se queden en las pancartas, que está muy bien, y en los pronunciamientos de acogida. Hay que también que aportar y acoger con dignidad a la gente que viene. Pero eso necesita inteligencia y acción. Y lo que señalaba antes Vieito, pues es verdad, Alemania es un país ahora mismo que está sufriendo unas tensiones brutales, y la señora Merkel en este momento es víctima justamente de un rechazo por parte de la población alemana, porque ha sido, y eso sí hay que decirnos un favor, ha sido una adalid en esto, una defensora absoluta de la acción humanitaria y de la acogida de personas que necesitan en este momento tener un futuro que crecen en su país, pero hay que actuar, y termino, en los países de tránsito y en los países de origen, porque si no hacemos, hay que procurar que la situación no obligue a esta gente a salir de sus países.
Lo que pasa es que los países de origen, como es muy bien ha apuntado Gil Arias, es que Siria y Eritrea e Irak es complicadísimo. Ya se está actuando todo lo que se puede, pero estamos ante situaciones. Pero
la comunidad internacional debería ser más contundente.
Es muy breve. El presidente de Baviera, que es el socio menor de la gran coalición, está también poniéndole pegas a la señora Merkel. O sea, que está claro que... Y le ha dado un ultimátum de una semana.
Yo creo que este sí que es el verdadero reto que tiene que afrontar Europa, porque es un auténtico problema. hay que establecer las reglas de juego, unas reglas de juego que marquen la solidaridad, la justicia y que concilien la equidad, pero que en las que todos jueguen a lo mismo, porque lo decía Gilarias aquí. ¿Qué pasa si ahora metemos cupos en los países y resulta que esos países no juegan limpio, por así decirlo, y lo que hacen es abrir la puerta para que se vayan corriendo a otros, porque muchos saben que les va a ir mejor en Alemania? Claro, aquí esto es un problema si no se gestiona bien. Hay falta de dinero, evidentemente, pero también no se puede abrir las puertas a todo el mundo. Pero hay que recordar que Europa durante el siglo pasado fue el mayor exportador de refugiados y de emigrantes por razones muy parecidas a las que están viviendo en las guerras ahora mismo en los países donde están sufriendo la atrocidad, no solo del Estado Islámico. Quiero decir, conciliar todo esto es verdaderamente lo más difícil, lo más complicado. Y con ese movimiento en Alemania contra Merkel, racista, xenófobo, mucho cuidado, porque es facilísimo que prenda la mecha, como ha aprendido en Francia con Marine Le Pen, que uno de cada cuatro votantes en las elecciones europeas votó a la ultraderecha racista y xenófoba señora Le Pen, y esos movimientos xenófobos están creciendo en toda Europa de manera alarmante.
Bueno, y otra cuestión, sabéis que el PSOE está presentando su reforma de la Constitución. Es decir, estamos ya conociendo alguna de las cosas de esta reforma de la que tanto se hablaba y que nunca se especificaba nada, que lo que pretende introducir, al parecer, es el principio de lealtad federal al Estado, la renta mínima vital para todo ciudadano en situación de penuria. Claro, ahora hay que especificar qué es penuria y qué no es penuria, y cuál es esa renta mínima y a cuenta de qué partida de los presupuestos van, y cómo es engrosada, y bueno, va a ser impuestos, claro, eso no hay que ser muy listo para saberlo. Y luego el 135, o el aborto garantizado en la Constitución, o el reconocimiento del matrimonio homosexual. Y luego también el principio de laicidad, que insiste mucho. Esto del principio de laicidad es una manía. Ahora el alcalde de Valencia quiere retirar, bueno, ha dado orden de retirar los símbolos cristianos de las instalaciones del cementerio municipal de Valencia.
Bueno, y
o supongo que no de las tumbas, vamos, ya.
No, de las tumbas no, pero sí del tanatorio y del cementerio municipal, lo que es surrealista, porque en el tanatorio municipal de Valencia hay dos salas en la cual una no hay esos símbolos cristianos y en la otra hay una enorme cruz de 4 metros que no saben cómo quitarla, pero que ha dado orden de que la quiten, pero por quitar han tapado hasta la vidriera de la Virgen de los Desamparados, que está ahí en esa vidriera y que no quiere que se vea. A mí me parece un auténtico, pues un atropello. Pero fíjate, no solo eso, Carlos, es que ya verás.
Es que de verdad no hay uno con la cabeza,
quieren,
no hay una cabeza buena.
Quieren contratar odontólogos porque, como el rito funerario judío dice que no se pueden tener implantes ni nada, ni siquiera empastes, lo que tendrían que hacer es quitarlos antes de enterrarlos en esos cementerios. O, por ejemplo, quieren, como en el rito musulmán, lo que tiene que estar es el cuerpo del fallecido, tiene que estar en contacto con la tierra, pues ahora se quiere incluir todo eso en el cementerio municipal. Y claro, la ley española prohíbe que el cuerpo, el cadáver, esté en contacto con la tierra. Pero todo este lío monumental lo ha hecho el señor Ribó, alcalde de Valencia, por cierto, que gobierna gracias al Partido Socialista, y que hay que pedirle explicaciones a Pedro Sánchez si lo que quiere también es que de todos los cementerios de España se quiten esas cruces, que es un auténtico atentado, oiga, al descanse en paz. Hay mucha gente católica que no es practicante, pero que a la hora de morir, pues mira, Tierno Galván, ahí pidió una cruz, ¿no? Pues, ¿cómo se puede pedir eso? Es que están enloquecidos, bueno, es que imagino, odian.
Pero me imagino que la retirada de los símbolos no será de las tumbas, que mi tumba no, es no, mi no, tumba no. Y yo pongo mi tumba donde me da la gana.
Tenemos que no, porque no. Es de la familia.
No,
claro,
de la familia. Sí, claro. No. Eso se referirá a las oficinas del cementerio.
A las instalaciones comunes. ¿No? Claro. Eso, que sea. Yo me parece que un partido político
y a la capilla,
debe de estar
para solucionar problemas y no para crearlos, ¿no? Porque no hay ninguna demanda, ¿no? Desde luego en la calle nadie está reclamando este tipo de actuaciones que caen en lo ridículo en muchos casos, ¿no? Y que no corresponde a ningún tipo de demanda social. Yo creo que ahí el Partido Socialista tiene que tener cuidado en no pasarse de frenada, porque realmente buena parte de su militancia y de su votancia no está de acuerdo con estos excesos que, digo, a veces resultan patéticos y ridículos, ¿no? En muchos casos.
No,
y además es el laicismo, por el respeto al laicismo, por supuesto, y eso es algo que está reconocido, y otra cosa es, bueno, meterse en unos jardines que evidentemente no van a tener el respaldo de una parte muy significativa de la población y de la población que vota o que milita en el Partido Socialista también.
El mantra, de todos modos, de determinados partidos de la izquierda es siempre la sensibilidad para las minorías. Y curiosamente no hay sensibilidad para la inmensa mayoría de la sociedad española, que el más del 80% es católica. Y tiene unas convicciones católicas con más o menos práctica, pero lo curioso es que quieren gobernar para todos, pero no quieren gobernar para el 80% de la sociedad. Pero en lo que tú hablabas de la propuesta de reforma constitucional del PSOE, yo ayer tuve la oportunidad de leerla y es todo de una ambigüedad tal que podía hacer eso y no hacer nada. Es decir, cuando quiere resolver el problema catalán diciendo que va a reconocer la singularidad de los territorios de España, pues me parece muy bien. La singularidad de Granada, que fue el último reino en llegar a un acuerdo con los Reyes Católicos, la singularidad de Asturias, que fue el primero en iniciar la Reconquista, la singularidad de Galicia, que nos sopla el viento y nos da un carácter endemoniado, en fin, y tantas otras cosas que hacen singulares a las distintas zonas de España. Es decir, la frase tal y como está en el texto que propone el PSOE es nada. Es absolutamente nada. Y junto a eso, claro, blindar el estado del bienestar. El estado del bienestar solo se blinda haciéndolo viable. Y solo lo haces viable cuadrando las cuentas.
Y por remachar esto, cuidado, que se plantea también en Valencia quitar en las Fallas la ofrenda floral,
que
es un acto a la Virgen, claro, que es un acto
multitudinario.
No, y dejadme concluir, porque en Carmena,
Zaragoza,
en Madrid,
no ocurre.
En Madrid, sí, Manuela Carmena quiere que, ya lo ha quitado, ha dicho que desde luego del ayuntamiento no va a haber Belén.
Pero con la ilusión que me hacía poner los reyes, ir viendo cómo los reyes magos iban llegando al portal, porque eso suponía que venían los juguetes, que eso forma parte de la historia y de nuestra historia emocional, ¿no?
Pero ¿cuánto odio hay detrás de esto? A mí es lo que me preocupa.
Más que odio, sí. Si es que el odio cuando es tonto.
Esto
es una ingeniería social del laicismo perfectamente diseñado, no es tontería.
Se cae a veces en la estupidez, que esa es la cuestión, ¿no? Porque hubo gente en el Ayuntamiento de Madrid, me consta que hubo debates muy profundos viendo si se celebraba o no la cabalgata de Reyes. La cabalgata, digamos, la del Paseo de la Castellana, que transmite Televisión Española y Telemadrid, en fin, la gran cabalgata. Decía, bueno, que sean los distritos los que si quieren hagan cabalgatas. Y bueno, si es que más allá de las creencias religiosas, más allá, es la tradición, forma parte de la Navidad. El que no quiere ir a la cabalgata directamente,
pero
¿cómo vas a privar a los niños
la cabalgata del solsticio de invierno? Ya verás.
Hay dos cosas que a mí me parece. En primer lugar, nada de esto resuelve los problemas verdaderos de los ciudadanos, nada, incluidas las garrapiñadas de La Coruña, que ya sabéis que el Ayuntamiento de La Coruña ha dicho que no. Hay dos cosas magníficas que ha hecho el Ayuntamiento de La Coruña. Una, prohíbe los puestos de garrapiñadas y de nubes.
De toda la vida.
Sí, sí, porque no puede garantizar la salubridad. Llevan 50 años y no se murió nadie. Y hace muy poco
alguna
tiempo...
Alguna caria.
No, y hace muy poco han hecho una... En agosto siempre había en el Parque de Santa Margarita el gran festival de la empanada gallega, donde el jurado tenía que probarlo para decidir cuál era la primera...
¡Qué menos!
Pero como era calórico... No se prueba las empanadas, se miran. Y entonces se decide cuál es la...
Absolutamente.
Claro, pero esto transforma la ciudad. Esto hace progresar a la ciudadanía. Esto nos hace avanzar.
Esto sí son tonterías con vitrinas a la calle.
Pero lo curioso es que todos estos señores no ganaron las elecciones, que es lo peor de todo. No ganaron las elecciones. La mayoría están gobernando en posiciones de minoría con el apoyo de un partido que tenía que estar contribuyendo al bienestar y a la buena convivencia de los ciudadanos. porque son tonterías. Oye, pero
tienes en asco, pero uno empieza ganó, tirando ¿quién papeles. ¿Quién ganó el concurso de la empanada gallega?
Por... Visual.
Pues no lo recuerdo, no lo recuerdo. Sé que el jurado tenía que decirlo en función del sabor.
Pero vamos a ver, ¿quién decidió que no se probaran las empanadas?
La actual corporación municipal.
Eso es solemne.
No sé si el alcalde Julio Ferreiro o el concejal de fiestas.
Pero
o
lo decidió en alguna, pero con algún argumento.
En un pleno no, supongo.
No, ya me imagino, pero que el argumento era que es un alimento calórico.
Calórico, claro. Sí.
¿Y qué pasa? ¿Y si el jurado quiere probarlo aunque sea calórico?
Pues no puede. De hecho, después se decidió que se entregaban las empanadas del concurso, que no sabemos cómo sabían, a la cocina económica de la ciudad.
O sea, que engorden los demás, ¿no?
Claro, uno.
Pero el consistorio y el jurado no pueden.
Que engorden los pobres.
Y olfativamente no lo han prohibido también, porque supongo que será el siguiente paso. Hombre, si engorda también. No,
había un autor un autor británico de estos humorísticos que probablemente conocía a Luis del Val, que decía: uno empieza tirando papeles en el suelo y acaba matando a su padre. ¿No? Es así.
Permítame que son ni 25. Tengo un mensaje de Vodafone.
Un mensaje para los emprendedores. Y yo les digo: siente el poder de Vodafone. One, el todo en uno de última generación con el que tendrás la televisión de Vodafone para tu negocio, con una selección de más de 80 canales con licencia para emitir y para que tus clientes estén tan contentos. Pon tu negocio por delante y disfruta tanto en casa como en el trabajo de la mejor programación. El futuro de tu negocio ya está aquí. Infórmate en el 1443. Vodafone. Power to you.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Es que el paro baja por primera vez de los 5 millones en esta legislatura. La interpreta. El dato del paro de hoy indica que se ha conseguido estabilizar la situación.
Le pone voz a la noticia.
Profesor, ¿por qué ha caído la población activa? ¿Cuáles son las razones para que haya menos población activa?
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Si no hubieran subido a ese avión, no se habría encontrado con su amiga la azafata. No habría podido ver la cabina y nunca habría sido piloto. Hay días que te cambian la vida. ¿Y si ese día fuera hoy? Sorteo del 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. Compra hoy tu cupón. Puede ser uno de esos días.
Cuando uno conoce a Paco de cerca, se da cuenta de que ha trabajado duro muchos años para ganarse la vida. Y solo acercándonos de verdad, vemos que lo único que le preocupa a Paco es disfrutar de ella. Por eso en Santa Lucía estamos cerca de la gente, para poner a su disposición una amplia gama de planes de pensiones que se ajustan a la medida de cada cliente. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro.
Cariño, estaba durmiendo al niño y he escuchado ruidos. Me he asomado y no he visto a nadie, pero la valla está abierta. Estoy asustada, ¿qué hago?
La alarma de Securitas Direct detecta al ladrón antes de que entre en tu casa. Manda a un vigilante y avisa a la policía de inmediato.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Tienes que probar la comida orgánica.
Los masajes balineses.
Conducir un coche eléctrico.
Escalar una montaña.
Cuando algo es bueno, la gente lo recomienda. Como la cuenta nómina de ING Direct. Hasta el 8 de noviembre con el plan Amigo, si abres tu cuenta nómina recomendado por un amigo ya cliente, ambos os lleváis 50 euros. El banco más recomendado por sus clientes es ING Direct. People in progress. Entra en ingdirect.es o todo desde tu móvil.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Sabes? Estoy pensando en comprarme un coche.
Ya móvil.
Que esté impecable y con la mejor garantía.
Ya móvil.
Y claro, al mejor precio.
Pues ya móvil. Llevan toda la vida y los conoce todo el mundo. Calidad, garantía y el mejor precio desde siempre. Ven y compruébalo. Ya móvil. Embajadores 139, abiertos domingos y festivos.
La gastronomía tiene un diamante. La trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
¿Qué pasa cuando se abre un nuevo Ahorra Más? Que por fin tienes un súper cerca, que puedes hacer toda la compra en el mismo sitio. Que empiezas a notar el ahorro de verdad, que ya tienes más tiempo para ti. El día 29 compruébalo en el nuevo supermercado Ahorra Más en Galapagar, en la calle Pedriza, bajo el nuevo ayuntamiento. Ahorra Más, hoy siempre cerca de ti.
Cariño, ¿no crees que hemos pasado ya por aquí?
¿Tú crees?
Sí, sí, y varias veces.
Pues mejor, volvamos a dar otra vuelta.
¿No es fantástico que la carretera no tenga fin? Nuevo Honda CRV, desde 22.900 euros. Plan PIB incluido. Ven a tu concesionario Honda más cercano e infórmate de las condiciones. Honda, the power of dreams.
¿Pensando en dejar las gafas? Antes de operar tus ojos, elige lo mejor. En Clínica Laservisión, somos expertos en la técnica Laser Smile, la técnica menos invasiva y más segura en cirugía láser ocular. Clínica Laservisión, pioneros en España en tecnologías de láser para la visión. Más información en laservisión.es.
No alquile a ciegas. Soy Eduardo Fresno, gerente de Arrentum. Tras 15 años de experiencia en el sector y como expertos en la selección de inquilinos, desde Arrentum hemos elaborado un método exclusivo para proteger su alquiler.
Arrentum, 902-550-400. Llame a Arrentum y no alquile a ciegas. 902-550-400.
Recuerda, antes de operar tus ojos, infórmate de la técnica Smile. Si buscas expertos en tecnología láser, pide cita en laservisión.es.
¿Aún no conoces Reto Bar?
El nuevo concepto de Grupo Oter.
Restaurante de cocina mediterránea, abierto de una a una, after work y disco hasta la madrugada con la mejor música internacional. Todo esto y más en el mismo local.
¿Aceptas el reto? Ven a Reto Bar, calle Orense 68. Información y reservas en el 915718265 y retobar.com.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El día tiene su copla, y la copla la trae Luis del Val.
Cuesta bastante admitir la presunción de inocencia en el caso de Pujol, jefe de la Independencia. Tener dinero no es malo, y esa es mi gran apetencia. Lo confieso sin rubor porque no me da vergüenza. El problema es el origen de tanta moneda suelta. Casi 100.000 euros, oye, que es lo que suelen tener por encima de la mesa los hijos de este patriarca que se abrazó a la bandera cuando quebró fraudulento ese banco catalán que nos trajo de cabeza. Fraudulento, dijo el juez cuando examinó las cuentas. Pero el ex muy honorable se envolvió en Independencia y convenció a la parroquia de que él no era un gruferas. Como aquello salió bien y advertida la respuesta, la bandera se cambió en la banda puyolera, una banda criminal según los de la UDEF cuentan. ¿Qué coño es eso de UDEF? Dijo con cara molesta cuando se lo preguntaron en un plató. ¿Lo recuerdan? Pues la UDEF es quien registra la casa en la que se alberga el gran jefe de la banda en busca de alguna prueba que conduzca hacia el origen de esa fortuna siniestra que empezó hace tantos años que se cuentan por decenas. Hay oasis catalán, esa es una cosa cierta. Y el 3% obligado venía a ser la palmera de aquel oasis corrupto donde había una gabela que iba hacia los bolsillos del clan que él mismo encabeza. Pero hay tantos tontos útiles que ante las grandes certezas dirán que es persecución por el patriota que reta. El pobrecillo que roba a la cárcel va y lo dejan. Y el patriota de cartón sale a la calle muy chulo y por ella se pasea.
Bueno, ayer ustedes lo pudieron escuchar, estaba aquí con nosotros David Robinson, creador del informe Robinson acerca de la energía, la luz, los recibos, las facturas. Hablábamos, interesados, muy interesados en lo que nos contaba, acerca del desglose de la factura de la luz, las reformas diversas que se han realizado y que todavía están pendientes de realizar. Y esta mañana el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, quería aclarar alguna de las cosas que dejó dichas aquí el señor Robinson, especialmente acerca del precio de la luz, la evolución del mismo, si va a bajar, no va a bajar, etcétera, etcétera. Don Alberto, buenos días.
Buenos días, don Carlos, y buenos días a los oyentes de la COPE.
Bueno, ¿cómo va a bajar el precio de la luz en el futuro, si es que va a bajar?
Vamos a ver, lo que hay primero que entender es que al comienzo de esta legislatura el sistema eléctrico tiene 26.000 millones de agujeros, 26.000 millones de deuda, y cada año, si no hubiéramos hecho nada, se hubieran creado 10.000 millones de agujeros adicionales. Esto, para que nos entendamos en términos de factura, hubiera supuesto que sin la reforma el recibo eléctrico hubiera subido un 40%. En vez de eso, ¿qué hicimos? Mirar cada una de las partidas del sistema, buscar rentabilidades razonables para cada una de las actividades, mirar qué debía estar y qué no debía estar en el recibo de la luz, estabilizar el sistema, eliminar el déficit, y hemos estabilizado el precio con tendencia a bajar. Ha bajado un poquito en estos dos últimos años, y por lo menos ahora lo que tenemos es un precio de la luz mucho más alto del que había anteriormente, porque el que había anteriormente era un precio que no reflejaba los costes verdaderos del sistema y sobre el que se pusieron gran cantidad de costes, especialmente en renovables, y una vez estabilizado, hemos creado las bases para que poco a poco vaya descendiendo. ¿Por qué poco a poco va descendiendo? Porque vamos pagando la deuda. Esos 26.000 millones que nos dejaron, los vamos pagando a razón de 2.000 millones todos los años nuestros intereses, y vamos creando las condiciones para ir rebajando despacio el precio de la electricidad. Lo que hemos conseguido realmente es evitar que suba un 40%, que baje un poquito estos dos últimos años y que siga bajando en los años posteriores.
Ayer hablábamos de la desaparición de las nucleares. Hay partidos, no es que hablen de una moratoria nuclear, que hablan directamente de cerrar las nucleares que hay, que en España no son muchas, la verdad, sobre todo comparado con Francia. Y por lo tanto pasar a depender nada más de otros tipos de generación de energía, de electricidad. ¿Qué pasa si, como algunos pretenden, se cierran las nucleares?
Pues directamente la parte de energía del recibo, que es aproximadamente la mitad, son un 30%.
¿Un 30% la mitad del recibo?
En la mitad del recibo. O sea, el recibo final subiría un 15% y la parte de energía subiría un 30%. Las industrias que dependen de la electricidad, como puede ser la industria del aluminio, la industria siderúrgica, buena parte de la industria del automóvil, directamente serían del precio.
Hombre, no es el... Pero la tendencia, o al parecer, fíjese, Alemania, ¿no? Está en esas cosas.
Reino Unido no, Finlandia tampoco, Japón está reabriendo reactores nucleares. Yo creo que la posición sensata de cualquier gobierno es, tenemos una serie de activos, que son las centrales nucleares, estos, mientras sean seguros, y quien nos dice que es seguro y que no es seguro es el Consejo de Seguridad Nuclear, en la que aquí es la autoridad máxima y lo que dice lo cumple a rajatabla cualquier gobierno, garantizando la seguridad que las centrales nucleares se usen el mayor tiempo posible, porque las centrales nucleares abaratan el precio de la energía. Sí. Mire, las centrales nucleares ofertan al mercado a cero continuamente. La energía la ofertan a cero, no cobran cero porque el precio del mercado es superior. ¿Pero por qué lo hacen? Lo hacen porque sus costes son muy bajos y no pueden parar. Entonces prefieren ofertar a cero, aunque en alguna hora tengan pérdidas, frente a tener que parar porque no pueden parar y volver a arrancar. Esto, metido en el mercado, permite bajar el precio de la electricidad, como decía, entre un 25% y un 30%. Si lo quitamos, sube un 25% o 30%, en el recibo de un consumidor doméstico esto sería un 15%, en el recibo de una gran empresa industrial que utilice mucha electricidad, sencillamente, tiene competencia.
Y luego, ayer hablamos del autoconsumo. Es decir, ¿por qué el autoconsumo tiene una carga inevitable, guste o no guste?
Vamos a ver, es que aquí ha habido mucha confusión introducida por algunos grupos interesados en el asunto. Aquí no hay ninguna carga adicional ni ningún coste adicional. Vamos a ver, ¿qué es un autoconsumidor? Un autoconsumidor es, por ejemplo, una empresa o una familia que decide que una parte de la electricidad que va a consumir la va a producir él, típicamente con placas fotovoltaicas. ¿Qué es lo que se le cobra y lo que no se le cobra? No se le cobra la energía que ha producido, faltaría más, la ha producido ahí. Tampoco se le cobra la red, porque no la está utilizando. Pero sí se le cobra una parte de los gastos generales del sistema. ¿Y qué son los gastos generales del sistema? Por ejemplo, las primas de las renovables. Por ejemplo, los pagos de la deuda. Por ejemplo, los costes de respaldo del sistema. ¿Qué son los costes de respaldo? La energía renovable es intermitente, no la tenemos siempre. Y cuando no la tenemos, porque no tenemos viento, no tenemos agua, no tenemos sol, tiene que funcionar centrales de gas o centrales de carbón. A estas se les paga una cantidad para que estén paradas, esperando a que no sople el viento. Esto lo tiene que pagar también el que autoconsume, porque está utilizando parte de ese respaldo. Y también tiene que pagar su parte correspondiente del ejercicio de solidaridad que hacemos a los españoles con los territorios extrapeninsulares, en el que le garantizamos que el precio de la electricidad es el mismo que en la península. Claro, es que de no hacerlo así, lo que ocurriría, ponerlo un ejemplo que a ver si se entiende bien. Usted tiene un apartamento en la playa y lo utiliza 2 meses. Pero la comunidad vecina tiene que pagar los 12 meses. Si no le pagamos la parte de autoconsumidor que le corresponde a esos gastos generales, los demás consumidores lo estarían pagando. Y además, ¿quiénes serían estos demás consumidores? Pues los de menos renta. Porque quien pueda autoconsumir es generalmente quien tiene espacio para poder autoconsumir. Por esta regla general, en la que los gastos generales lo tienen que pagar todo el mundo, con independencia de que dónde haya generado su energía, se establecen dos excepciones. En los territorios extrapeninsulares, precisamente porque ahí es más barato autoconsumir que generar convencionalmente, y eso es un ahorro general para el sistema. Y en segundo lugar, a los pequeños consumidores. A los muy pequeños, de menos de 10 kilovatios, los domicilios particulares normales, digamos, no tienen ningún cargo para soportar estos gastos generales. El resto, pues que una empresa quiera poner placas fotovoltaicas o cualquier tipo de autogeneración para reducir su factura energética, me parece muy bien, y el Real Decreto lo permite, de hecho lo regula y lo facilita, pero tiene que aportar a los gastos generales como el común de los consumidores.
Claro, pero si yo, por ejemplo, bueno, si eso teniendo una conexión a la red, si uno que hace una casa...
Claro,
uno que tenga una casa en la montaña y solamente viva de las placas solares, pues no, evidentemente no tendrá que...
Ahí no se le cobra nada de nada.
Claro, pues no tiene, entre otras cosas, que no tiene ni contador de nada.
No tiene contador ni de nada. Ha montado su propio sistema eléctrico.
Eso es.
Pero hay muy poca gente que quiera tener su propio sistema eléctrico, porque el sistema eléctrico da un servicio evidente, y es seguridad. Uh-huh. Y si quieres ese servicio, tienes que pagar, como el común de los consumidores que están recibiendo ese servicio, los gastos generales del sistema.
Me alegro de saludarle, don Alberto Nadal, ha sido muy amable.
Muchas gracias.
Gracias por todo. Hasta pronto, secretario de Estado de Energía. Aquí el secretario de Estado de este programa es Goyo González, que viene con qué.
Buen día, Carles. Buen día a todos.
Muy macus todos.
Sí, señor.
Ayer apenas hablaba de Cataluña, apenas escribía sobre pasión de catalanes, pero estalló la bomba Pre-Independence Day y ahora la declaración de independencia aplazada de la Cataluña locoide ha hecho que muchos de nuestros oyentes estén que trinan. Bueno, algunos que tronan.
Señor Herrera, quiero ver al rey como el día que su padre salió en televisión con el golpe de Estado. Quiero ver al rey, pero ya.
Uy.
Y ustedes tienen que llamarlo.
Bueno, pues...
Hombre, otra cosa que se ponga, pero...
No, está muy cabreado, cuidadito, ¿eh? Y sí. Algunos hacen muchas preguntas a los aquí presentes. Todo lo que decís está muy bien, pero lo del constitucional ya... Bueno, han pasado de él como de comer al piste. Si no hacen caso a nadie y siguen, ¿qué pasa? Si hacen la declaración de independencia, ¿qué pasa? Si dan un golpe de Estado a la democracia, ¿qué pasa? ¿Alguien me puede explicar cómo empezó la disgregación? Esto pinta feo, muy feo, y es hora de que no pongáis paños calientes y contéis lo que puede pasar si siguen con la independencia, cosa que llevas haciendo desde las 6 de la mañana.
Sí, lo hemos contado, es decir, ahí está articulada la respuesta, es más o menos previsible. Es un recurso al Constitucional, se manifiesta al Constitucional, y después, si tú no haces caso del Constitucional, te arriesgas o te expones a una serie de sanciones que ahora el Constitucional ya puede, o ya tiene más margen para poner en marcha, fundamentalmente inhabilitadoras. Y después, hombre, hay artículos de la Constitución que también protegen el sentido común, ¿no? Como el 155.
Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Cuando juran el cargo los presidentes autonómicos, ¿qué juran? Si incumplen el juramento, ¿es razón más que suficiente para ser procesados?
Pues en algunos casos sí, pueden ser procesados o pueden incurrir en responsabilidades. Desde luego, como estaba diciendo Carlos, uno de los episodios que se pueden plantear es incluso la suspensión del actual presidente en funciones de la autonomía catalana. Es decir, se le puede suspender en sus funciones. Los presidentes autonómicos son los máximos representantes del Estado en la comunidad en la que están y en su promesa o jura de cargo, evidentemente hacen promesa o juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución.
La figura de la prevaricación es aquel que incumple la ley a sabiendas, que es el caso.
Hombre, lo bueno es que ahora sí se les puede suspender, porque era muy importante la reforma que introdujo el PP y, por cierto, no apoyó nadie. Y ahora se revela lo cuán importante es, porque jamás había habido el desafío que ahora sí ya está encima de la mesa. Y si no llegan a introducir esa reforma de la ejecución de sentencias de la Constitución, ahora esto sería un cachondeo auténtico.
Another question, otra pregunta. Yo hablo de vez en cuando en inglés, ya sabes, Carlos.
Sí, es lo que has hecho desde pequeño, siempre, ¿no? Sí.
Manejamos muchas lenguas. Una pregunta para los tertulianos de hoy. ¿Estaríamos hablando de lo mismo en Cataluña si no hubiesen transferido a las fuerzas de seguridad? El oyente dice que piensa que no. Eso han sido dos sesiones de graves consecuencias a vascos y a catalanes. Un abrazo y hagamos piña contra el separatismo.
Exactamente lo mismo, ¿no?
No tiene
nada que ver.
Yo creo que la cesión grave es educación.
Efectivamente.
Y lo que tenemos hoy ahí es simplemente consecuencia de 30 años de dejación en un adoctrinamiento completamente enloquecido.
¿Por qué cuando alguien enaltece a los de ETA esa apología del terrorismo? ¿Por qué no se interviene a estos catalanes independentistas por hacer apología contra la Constitución?
Hasta ahora lo que han hecho ha sido, volvamos al principio, es el anuncio de. Entonces tú por el anuncio de puedes censurar, cercar, vigilar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú solamente actúas cuando se comete un delito. Y el delito se comete cuando la legalidad la violentas oficialmente desde un parlamento. Que eso es algo que han anunciado que van a hacer y que indudablemente harán. Y que entonces era el momento, pues, de
intervenir,
poner en marcha los mecanismos que contempla la ley, el Estado de Derecho, esas cosas. Son y 44, las 9:08 en Canarias. Y nos tomamos Revidox ADN, que precisamente consigue parar el paso del tiempo de nuestras células. Revidox ADN es el último avance antienvejecimiento de la mano del laboratorio Sacta Pharma. Revidox ADN protege y repara el ADN desde el núcleo de la célula y cuenta con estudios clínicos que avalan su eficacia, que conseguirán con una cápsula de Revidox ADN hacer que se sienta joven y sobre todo serlo. Si quiere más información sobre Revidox ADN tiene un teléfono 902-202-456. Si quieren añadir más vida a sus años, Revidox ADN de Laboratorio Sacta Pharma.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
¿Te deben dinero y no lo reclamas porque no puedes hacer frente a esos gastos judiciales? Eso se acabó. Porque en Legalitas tenemos un plan para que puedas recuperar lo que es tuyo. Y lo mejor, no tendrás que adelantar ninguna cantidad. Ese es nuestro compromiso. Descubre cómo te podemos ayudar en el 902-100-140. Legalitas. Inteligencia legal. 902-100-140.
¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bou visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos Repsol en su colegio para celebrar juntos el aniversario de la exposición Repsol Racing Tour. Infórmate de cómo participar en Repsol.com.
Para llamar tu atención más que los otros anuncios, podríamos hablarte así de alto.
Pero en Asisa preferimos proteger tus oídos y te hablamos así de bajo para que tus tímpanos no sufran. No pongas la radio más alta de lo necesario. En Asisa solo nos importa tu salud. Y por eso invertimos todos nuestros recursos en cuidarte. Empezando por este anuncio. Asisa, nada más que tu salud. Nada menos que tu salud. Descubre más en publiterapia.com.
¿Te cuesta recuperar tu actividad diaria? Astenolit te puede ayudar de forma rápida porque te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas. Con solo una toma al día de Astenolit lo notas. Que no te para el cansancio. Astenolit de Laboratorio CERN. Y ahora también Astenolit en viales bebibles.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan, fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
Cuando te equivocas con el PIN 2 veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo.
¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Salvador Sostres y La Puntilla.
Entiendo la excitación y las ganas de excitarse, pero la declaración de intenciones pactada por la CUP, Esquerra y Convergencia no deja de ser un brindis al sol sin mayor concreción ni trascendencia. Aunque sea tal vez la más explícita, no es la primera declaración de esta naturaleza que aprueba el Parlamento de Cataluña. Será incendiaria, pero es retórica. La CUP quiere con retórica, quiere convertir la retórica en hechos, y Convergencia pretende con esta retórica frenar los hechos. Ayer varios consellers, y de un modo no pacífico precisamente, le discutieron al presidente Mas la conveniencia del texto, pero el presidente insistió en aceptarlo porque cree que es la manera de ganarse el voto de los radicales a su investidura. Se equivoca, pero es su problema. Una declaración vacía de contenido, que insta a un gobierno que no existe y que es probable que ni exista porque las elecciones tengan que repetirse, no puede ser tomada en serio. El presidente Rajoy ha dicho que en cualquier caso va a dejarla sin efecto, y esto es suficiente. Somos un Estado, no el tren de la bruja de una feria. Es posible que en los próximos meses, ante nuevos y hoy imprevisibles acontecimientos, haya que tomar medidas más drásticas. Pero por el momento, la prudencia sigue siendo el mejor consejo. Una nación seria no puede vivir pendiente de manifiestos callejeros. Lo de Instagram y demás jaleos hay que dejarlos para faranduleras, como Penélope Cruz, por cierto, que acaba de incorporarse a esta red social. Pero un presidente es un presidente, y el presidente Rajoy ha acertado hasta ahora no haciendo caso de los histéricos. A veces me pregunto si los que dicen defender el orden no es bronca y tumulto lo que realmente quieren.
Un asunto delicado, el que contrasta, o el que afirma, que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, los casos de abuso escolar se han, no multiplicado, pero sí incrementado en algún número, un número sensible, y han sido detectados. ¿Puede haberse dado el abuso escolar que ha existido siempre y no haber sido detectado, o puede haber aumentado el caso de abuso escolar? Estos días vienen varias informaciones en los medios acerca de todo ello, como hoy, por ejemplo, en el suplemento de Ciencia, Tecnología, de El Mundo y El Mundo de Madrid. El caso de María. María estudiaba en el mismo colegio de Madrid que el niño de 11 años que se suicidó hace 15 días. Ella tuvo más suerte, pasó 2 días en la UCI tras intentar suicidarse con 14 años. Ahora, con casi 19, ha relatado aquel sufrimiento. Los profesores, además, permitían que otras niñas me dejaran porque decían que eso me haría fuerte. Bueno, el drama del bullying. De esto nos vamos a ocupar ahora en el 900, teléfono de los fósforos, 900 50 60 06. Tema delicado, ¿eh? Emma no es...
Pero hable con su hijo, es decir, yo cada día hablo con mi hija. Cada día, bueno, cada día que puedo, pero en fin, cada día prácticamente, hablo con mi hija, le pregunto cómo ha ido al colegio, le pregunto a qué ha jugado, le pregunto cómo ha ido... O sea, preguntas, lo lógico, como a mi mujer, en fin, hable con su hijo. Si usted habla con su hijo, detectará a la primera un caso de este tipo.
Hay algunos que lo disimulan, esconden, sí, hacen auténtico esfuerzo.
Carlos, pero si tú hablas con tu hijo, o sea, tú eres padre, ¿verdad? Y sabes a lo que me refiero. Es decir, tú a tu hija, por mucho que te quiera esconder, que me imagino que algo te quiere esconder, tú sabes lo que te esconde, lo que no te esconde, cuándo está de buen humor, cuándo está de mal humor, cuándo le ocurre algo que te quiere decir, que no te... Lo sabes todo, ¿sabes? Tienes... Pero no hace falta, no porque la vigiles, sino porque eres su padre.
De esto hablamos ahora, si les parece, 900 50 60 06, porque antes nos vamos al Corte Inglés.
¿Sabes dónde están los juguetes favoritos de tus hijos? Las muñecas, los juegos de construcción, los muñecos articulados, en el Corte Inglés. Y aunque tus peques solo piensan en jugar y divertirse, tú buscas los mejores precios. Y en el departamento de juguetes juguetes del Corte Inglés los tienes. Hay más de 1000 juguetes con descuentos hasta del 70%. Y no solo tienes un buen precio, con estos juguetes contribuyes a ayudar a otros niños, porque el 20% del precio de cada juguete es para UNICEF. ¿A qué te gustan? Te recuerdo también, por otra parte, que este domingo 1 de noviembre algunos de nuestros centros de Hipercor y el Corte Inglés abren sus puertas para ti. Consulta cuáles son y sus horarios en elcorteinglés.es o en nuestro teléfono de atención al cliente 901-122-122. Ram, ram, para pam, pam, para pam, pam, para pam, pam, para pam, pam, para pam.
Bueno, que tengáis un día muy bueno, en la medida de lo posible, si os parece bien. Un día interesante y apretado. La hora próxima no va a ser necesariamente fácil, ¿eh? Es una hora de los testimonios de aquellos padres que seguramente nos lo querrán contar, de abusos escolares, del bullying, que así se le llama, o como le quieran llamar. Suelen ser desgarradores, ¿eh? Y las historias de estos chicos que tienen que cambiar de colegio, que no se explican, pues, por qué. Yo no sé si vosotros habéis sido acosados alguna vez en el colegio. Pues, supongo que no, porque con lo que lleváis en lo alto, cualquiera os dice nada.
No, no, pero te lo sorprende comprobar el grado de crueldad de algunos niños en el colegio.
Yo no creo que sea tan fácil detectarlo, fíjate. Yo creo que a veces el drama es tan profundo y depende de la naturaleza del niño, lo tímido que sea, es muy difícil,
pero
es muy complejo.
Todo empieza un día.
Ya, pero a lo mejor eso viene desde hace mucho, no sé, es muy delicado y es muy importante, es verdad, detectarlo. Es importantísimo porque le puede salvar hasta la vida. Esa crueldad que dice Antonio, es que estamos viendo casos de gente, de niños que se han suicidado. Es terrible.
Tremendo.
Bueno, ahora noticias y después 900 50 60 06. Adiós, chicos, chicas. Adiós, adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.